Episodio 27.
Bienvenido al podcast Diseña tu Vida, presentado por Luis Miguel Delgado. Música In Tune de Kele Maize, con licencia Creative Commons. Te agradecería mucho que dejases un comentario en iTunes para darle visibilidad al podcast. Además, al principio del podcast leeré alguno de los que escribáis. Recordar que puedes dejar tu valoración en iTunes buscando Diseña tu Vida, dando clic en el podcast y posteriormente en valoraciones y reseñas. Me ayudarás mucho a seguir entrevistando a emprendedores que han creado su propio estilo de vida.
En este episodio hablamos con Vivian Watson, mamá emprendedora que ha creado un negocio online ayudando a otras personas como coach. Os dejo con la entrevista, que la disfrutéis.
Buenas sean cuando sean. Espero que estéis bien. Este es el episodio número 27 del video podcast Diseña tu Vida, donde contamos historias de emprendedores que han iniciado un proyecto online, tanto de negocio como personal. Entonces, podéis encontrar este episodio en tunegocionlanube.net/episodio27. Y soy Luis Miguel Delgado. Y vamos hoy a presentar a una mamá emprendedora, aunque a veces eso pueda sonar un poco raro, porque no es algo habitual, o por lo menos no, en el blog no hemos todavía entrevistado a ninguna mamá emprendedora. Y nos va a contar un poco su trayecto, las etapas que ha tenido que superar, y todo el proceso hasta consolidar un negocio online y ayudar a otras personas con sus conocimientos. Entonces, ella es experta un poco en ayudar a coach y generar más ingresos y reducir su tiempo de trabajo. Y tenemos con nosotros a Vivian Watson. Si no lo he dicho mal, porque con los nombres soy un poco despistado.
Lo he dicho muy bien.
Y nada, después de la primera presentación y el saludo, ¿quién es Vivian Watson? Hola, Vivian.
Hola, Luismi. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto conversar contigo. De verdad, te lo agradezco un montón. Y bueno, ¿quién es Vivian Watson? Soy asesora de negocios online, trabajo con agentes de transformación, coaches, terapeutas, asesores, formadores, personas que trabajan ayudando a transformar la vida de las personas. Y lo que hago es ayudarles pues a eso, a lo que tú has dicho, a que generen más ingresos invirtiendo menos tiempo en su trabajo. Y bueno, soy mamá, sí. de hecho, esa es la razón por la que empecé a trabajar online. Me apasiona el mundo online, me gusta la tecnología, aunque no lo sabía antes de empezar a trabajar en esto. Y bueno, no sé, nací en Venezuela, vivo en Madrid desde hace ya un montón de tiempo, casi 20 años, que se dice pronto. y me gusta estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Y en internet hay que estar haciéndolo porque esto es un mundo que cambia constantemente. Así que, bueno, pues eso.
Y bueno, así digamos, de manera como presentación, pues queda muy bonito decirlo, pero para nuestros espectadores y para quien esté viendo esto, uno normalmente tiene una carrera profesional o trabaja en algo y cómo surge, porque claro, evidentemente llevas 20 años aquí, naciste en Venezuela, te viniste por tus razones y tal, pero ¿cómo surge el, bueno, pues hoy me he levantado y voy a montar o a ayudar a cierto tipo de personas a través de la tecnología? Porque al final es eso, emprender en internet.
Pues no fue un proceso lineal, ni mucho menos. Y de hecho, si alguien me pregunta hace unos años, si alguien me pregunta, bueno, ¿qué te ves tú haciendo en un futuro? Jamás, jamás, jamás hubiese dicho que me veía haciendo esto. O sea, no se me hubiese ocurrido en la vida. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y son muchas las sorpresas. En realidad yo empecé, yo soy periodista de formación y empecé en esto porque me atrajo mucho el mundo de los blogs, ¿no? Como comunicadora, pues la posibilidad de poderte comunicar con el mundo sin intermediarios fue cuando me enteré que era un blog, hace mucho tiempo, habrá sido por el 2003 o así. Dije, yo quiero uno y lo quiero crear ya. Y me puse y lo creé. Era un blog personal, o sea, sin ninguna pretensión comercial, ni muchísimo menos. No tenía idea de que se podía ganar dinero con un blog. Tampoco me lo hubiese planteado en ese momento. Era algo muy personal. De hecho, incluso hasta firmaba con seudónimo. Y era simplemente, era muy literario, ¿no? Pero fue muy divertido porque empezaron a llegar los lectores sin yo tener ni idea de cómo, porque era totalmente amateur, o sea, eso yo ni lo difundí, ni no sabía cómo se hacía, pero la gente empezó a llegar, me dejaban comentarios, incluso hice buenos amigos, incluso hasta me reencontré con amigos que había perdido por ahí, que hacía años que había perdido el contacto con ellos, o sea, fue algo muy, muy, muy enriquecedor. Entonces, después de esa vivencia, después de haber tenido la vivencia del blog y todo eso, pues me quedo embarazada de mi primer hijo y nace el bebé y todo eso. Yo pensaba que mi vida iba a transcurrir exactamente igual como hasta el momento. Yo tenía mi trabajo, a mí me gusta mucho escribir y estaba escribiendo una novela, o sea, yo estaba como que dedicada, tenía mi vida muy, muy hecha, pero claro, nace el bebé y me trastocó todo, todo cambió radicalmente. Y me di cuenta de que, bueno, realmente era verdad lo que decían por ahí. Y la vida no puede continuar de la misma manera. Y ya con un bebé pequeñito en brazos, yo pensaba, estaba segurísima que iba a ir a la guardería y te iba a seguir igual. Pero ya con mi bebé en brazos dije, no, es que es tan pequeñito que no lo puedo dejar en una guardería, es que no puedo. Y empecé a plantearme ya la posibilidad de trabajar por mi cuenta, generar ingresos por mi cuenta para poder estar con mi bebé. Entonces allí se me ocurrió, habiendo tenido la experiencia de ese blog personal que había hecho, crear un blog sobre maternidad, también tenía como también la necesidad de contar lo que estaba viviendo, y ya hacerlo con una idea pues de ganar dinero con eso. Ahora no tenía ni la menor idea de cómo se podía ganar dinero con eso, o sea, no tenía idea, pero empecé a formarme, a aprender, hice cursos, tal, y me profesionalicé como blogger un poco, ¿no? Creé mi blog. Ahí sí ya empecé a aprender cómo difundirlo, cómo conseguir lectores, y el blog se hizo muy, muy, muy popular. De hecho, yo creo que, aunque no lo toco desde hace mucho tiempo, porque no me da la vida, se me conoce mucho por ahí. Y bueno, eso fue como el primer paso, ¿no? Los ingresos no llegaron de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Me costó bastante tiempo, pero bueno, también es que era un mundo muy nuevo, yo no tenía los conocimientos, los fui adquiriendo, me fui formando, hice cursos, trabajé con mentores, se me ocurrió, a raíz de todas las preguntas que me hacían de cómo había hecho para crear un blog tan bonito, a la gente le encantaba y tal, se me ocurrió enseñar a hacerlo, ¿no? Enseñar a otras madres a crear sus blogs. Y sin saberlo, ahí creé una línea de negocio que es lo que me ha llevado hasta ahora. De hecho, el primer curso que saqué lo hice de manera presencial. No tenía ni idea de cómo hacerlo online, pero todo el mundo empezó a pedir. Gente que estaba en otras ciudades quería hacerlo también. Entonces me lancé a la aventura de hacerlo online, también sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. sin dormir durante varios días seguidos, porque eso de hacer un vídeo, o sea, cómo colgarlo en la red, era como una cosa técnica muy... No, yo no tenía ni idea, o sea, la verdad es que me metí ahí en ese berenjenal sin saber muy poco en qué me estaba metiendo, pero bueno, preguntando por aquí y por allá, logré sacarlo, se hizo muy popular, y a partir de ahí decidí que iba a trabajar con madres emprendedoras. Entonces fue como mi primer, digamos... O sea, mi primera entrada en los negocios online, en serio, lo digo entre comillas, porque hasta ese momento los ingresos no eran significativos como para poder realmente dedicarme a esto. Y bueno, allí pues empecé a trabajar con madres emprendedoras, ayudarlas también a crear sus negocios online. Llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba creciendo mucho, estaba aprendiendo mucho, tenía un compromiso cada vez mayor, estaba trabajando con mentores que me estaban ayudando un montón y sentía que necesitaba hacer algo, o sea, ir un paso más allá, ¿no? Trabajar con un público diferente, que aunque incluyera a las madres emprendedoras, no se limitara, simplemente, o sea, no se limitara solo a madres emprendedoras. Y fue cuando, bueno, hice un cambio de nicho y empecé a dedicarme a lo que me dedico ahora. Ayudo a personas que ayudan a otras personas a transformar sus vidas porque a mí me han ayudado mucho. O sea, yo soy una persona de siempre de pedir ayuda cuando lo necesito, o sea, a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Y un poco también, pues, por agradecimiento a esa labor que me parece tan importante, dije, bueno, pues yo voy a ayudar a estas personas a tener más visibilidad. Entonces, pues, muchos de mis clientes siguen siendo madres emprendedoras, otros no son madres. Trabajo con hombres también, o sea, se ha ampliado un poco el nicho y en eso es en lo que estoy ahora. Como ves, o sea, nunca me hubiese imaginado hace unos años que yo iba a estar haciendo esto, pero la verdad es que ha sido un descubrimiento maravilloso y yo estoy encantada.
Y bueno, aquí hay varias preguntas que voy a ir haciendo. La sí. Primera es, ¿empiezas a escribir como periodista, como en ese momento a lo que te dedicabas, un blog simplemente de un poco tu vida, un poco como alguna gente empieza que es simplemente contar un poco historias?
Sí.
¿Cómo superas, sobre todo de cara a la tecnología, que suele ser como un muro, cómo superas la voz de la prudencia para empezar?
A través de mentores, o sea, busqué ayuda. Sí, la verdad es que sola, yo creo que no me hubiese lanzado sola. Hice un curso de blogging ya más profesional, me ayudaron a pasar a WordPress, que es como que todo el mundo dice, oh, voy a migrar a WordPress, es como el paso gigante, ¿no? Y lo aprendí en un curso, así, paso a paso. Por ese lado, no se me hizo tan complicado porque iba con ayuda. Es que yo creo que sin ayuda, creo que no me hubiese atrevido a hacerlo. Como contaba con esa ayuda, pues fue relativamente sencillo, ¿no? Entre comillas. Sí hubo una curva de aprendizaje, fue mucho ensayo y error y tal, pero bueno, tenía quien preguntar, ¿no? Más difícil de superar fue el miedo a la visibilidad. Eso sí fue más difícil de superar. Porque claro, yo venía acostumbrada a mi blog chiquitín, en un principio con seudónimo, luego ya después firmé con mi nombre, y ese día no dormí por la noche, pero no pasó absolutamente nada, ¿no? Yo no sé, yo pensaba como que el mundo se iba a parar y iba a llamar la prensa, la radio, yo qué sé, pero nada ocurrió, nada. Vi que no era tan terrible, que tampoco era que me iba a ser famosa ni muchísimo menos, pero sí superar un poquito ese miedo a, claro, cuando emprendes online, eres un personaje visible, ¿no? Te conviertes en un personaje público, aunque tengas 3 seguidores, eres un personaje público. Entonces, ese salto sí costó, eso sí fue difícil.
También comentas que tu primer blog básicamente era explicar en ese momento algo emocional que era tu maternidad. ¿Qué recomiendas, sobre todo al principio, cuando parece que todo son barreras, como a lo mejor la tecnología, el papel en blanco, el no tenerlo todo perfectamente definido? ¿Por qué crees mejor empezar?
Yo creo que es importante tener una estrategia, sí, o sea, tener una mínima idea de si tu idea es generar ingresos, de cómo van a llegar esos ingresos. Eso fue un poco lo que me faltó a mí y por eso los ingresos tardaron en llegar. Si yo hubiese empezado ya, claro, en ese momento no contaba con las herramientas, no sabía cómo crear una estrategia, no lo tenía muy claro, ¿no? Pero yo creo que si tú empiezas ya sabiendo exactamente lo que vas a hacer, teniendo una base, sabiendo a qué público te vas a dirigir, qué les vas a ofrecer a ese público, o sea, qué necesidades concretas de ese público vas a ayudarles a solucionar, de qué manera, eso te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Pero, por otra parte, esto, o sea, es como un arma de doble filo, ¿no? Porque eso también también se puede convertir en una excusa para no hacerlo, ¿no? Y lo digo por experiencia porque lo veo mucho en mis clientes. Muchas personas dicen, bueno, hasta que no lo tenga todo perfecto, 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 súper bien atado, no me lanzo. Y eso se termina convirtiendo en eso, en una excusa. Más bien te retrasa. Entonces, ¿qué es preferible, tener la estrategia antes de lanzarte? Sí. Pero si eso te va a demorar demasiado, es preferible que te lances como estás y luego sobre la marcha se va creando la estrategia y se va viendo.
Y bueno, ya por último, de lo que has comentado en tu historia, el cambio de nicho va surgiendo porque porque tus propios clientes te van pidiendo cosas nuevas, o porque, digamos, te das cuenta que al probar y experimentar en ese, digamos, en ese círculo de ir viendo por dónde van las necesidades de tus clientes, dices, pues en este momento creo que me compensa más o me estoy posicionando en este nicho. ¿Cómo lo ves, digamos, cómo lo recomiendas tú que la gente lo haga?
Yo creo que es importante volver a revisar el nicho mercado cada cierto tiempo, no cada 3 meses, no, o sea, por ejemplo, cada año o así, revisar un poquito el nicho en el que estás y también para adelantarte a los cambios del mercado, ¿no? Que el mercado va cambiando mucho. En mi caso lo que ocurrió es que yo sentía como que si me seguía dedicando al mismo público, no podía seguir creciendo, o sea, como que había llegado a un techo, ¿no? En cierto sentido, sentía que necesitaba dar un paso más y seguir creciendo para poder, o sea, en la medida en que yo seguía creciendo, podía ayudar a mis clientes a crecer más, ¿no? Entonces, en mi caso, el cambio de nicho vino un poco por eso. O sea, en el ámbito de las madres emprendedoras, aunque sigo trabajando mucho con madres emprendedoras, pero muchas veces, y nos ocurre también, y yo lo digo, yo la primera, porque yo he estado allí, nos ocurre también que muchas veces nos escudamos en nuestra maternidad y la ponemos como excusa para no avanzar, ¿vale? Y aquí estoy siendo dura, lo sé. Yo se lo digo a mis clientes madres, se los digo así de entrada, ¿no? Yo estuve allí y muchas veces ponía como excusa a mis hijos para no crecer, porque en realidad lo que yo tenía era miedo a avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues que el niño se enfermó, pues fue porque se enfermó. Que el niño tiene fiebre, porque tiene fiebre. Que tengo 2 noches sin dormir, pues es porque tengo 2 noches sin dormir. Todas esas son excusas, ¿sabes? Entonces, y yo lo sé porque yo lo viví. Si yo a esa madre emprendedora que quiere crecer, que quiere sacar su negocio adelante, le hablo como una emprendedora, o sea, no desde su yo madre, sino desde su yo emprendedora, esa madre sigue adelante, ¿sabes? Si yo le hablo desde su yo madre, esa madre está pensando primero en sus hijos, primero en su hogar, primero en tal, y no está pensando en ella, porque las madres somos así, ¿sabes? Entonces, yo dije, voy a variar un poquito la estrategia, aunque siga trabajando un poco con las mismas personas, pero yo quiero empujarlas, no quiero que se queden allí, o sea, no quiero que se crean sus excusas, yo quiero empujarlas a ir más allá. Y yo soy muy así, ¿eh? O sea, yo cuando trabajo con mis clientes, yo no les permito que se crean sus excusas, o sea, yo les empujo a subir un poquito, yo sé que da vértigo porque yo lo he hecho, o sea, yo no le pido a nadie que no haga lo que yo misma no he hecho, ¿no? Así que, vamos, yo he tenido todo el vértigo del mundo, pero sé que también es la misma, que es la única manera de avanzar. A pesar de que, o sea, las madres emprendedoras tenemos dificultades extra que otras personas no tienen, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, tenemos obligaciones que son impostergables, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos sacar adelante nuestro proyecto si nuestro proyecto es una prioridad en nuestras vidas. Y puede serlo, o sea, perfectamente puede serlo. Y de hecho, la idea es que lo sea, porque si no lo es, no lo sacas. Así que bueno, mi cambio de nicho vino un poco por eso.
Y a raíz de lo que comentas del tiempo, la pregunta del millón, ¿cómo te organizas con hijos, hogar, distracciones, casa? Bueno, vamos, que si quisieras, podías estar haciendo otras cosas en vez de estar delante del ordenador.
Claro, pues aquí he tenido que ser muy, muy estricta conmigo misma, muy estricta. He tenido que, bueno, yo no soy una persona organizada por naturaleza, pero he tenido a la fuerza que organizarme y dedicarme a las tareas que son realmente esenciales y primordiales para avanzar y dejar de lado todo lo secundario. Hay acciones que, bueno, que te pueden ayudar, pero que quizás no son las que más te van a ayudar. Entonces hay que centrarse en las que más te van a ayudar a conseguir tus objetivos. Todo lo demás se queda de lado. De hecho, yo trabajo muy pocas horas al día. O sea, a mí me gusta estar con mis hijos. O sea, la razón por la que trabajo online, por mi cuenta, es precisamente para dedicarles tiempo. Entonces, para mí no tiene sentido quitarles tiempo a ellos para poder trabajar, pero claro, tiempo le tengo que dedicar. Entonces, yo intento que ese tiempo sea el menor posible, ¿no? Para poder estar con ellos. Y eso requiere muchísima organización, sobre todo mucha organización. Y saber cuáles son las tareas prioridades, tener muy claras las prioridades. Yo no puedo darme el lujo de las 2 horas que tengo para trabajar perderlas mirando Facebook. O sea, no puedo. ¿Por qué no? Porque entonces no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, cuando tienes esas dificultades y tienes tan poco tiempo para avanzar, tratas de exprimir al máximo el poco tiempo que tienes. Y bueno, yo he aprendido hago milagros. O sea, tú me das una hora y yo hago milagros en esa hora. Pero esto es un entrenamiento, o sea, no vino de manera natural. Y se puede, o sea, es posible tener un negocio online dedicando pocas horas. O sea, yo hay días que yo ni siquiera me puedo sentar a trabajar, o sea, ¿no? Luego también, sí es verdad que cuando tengo un proyecto entre manos, un lanzamiento o tal, duermo poco, eso también es cierto. Pero vamos, todo depende de la organización y de las prioridades que tengas. Si tu prioridad es sacar adelante tu negocio, tú te vas a enfocar en eso. Si no es tu prioridad, pues bueno, es tu elección, ¿no?
Evidentemente, hay que centrarse mucho, que a veces es lo que más nos cuesta. Y en todo este proceso, ¿cuáles consideras que han sido tus 3 principales errores y tus 3 principales aciertos?
Pues yo creo que uno de mis principales errores al principio fue, después de haber hecho esa formación y tal, y haber creado mi blog y todo eso, decidir que lo sabía todo y que no necesitaba ayuda. Eso, bueno, yo creo que ese error vale por los 3 en realidad, ¿no? Querer avanzar solo, o sea, sí, independientemente del momento en el que estemos, o sea, da igual que estemos empezando, que estemos avanzados, o sea, da igual, siempre necesitamos a alguien que esté detrás. Siempre necesitamos tener una persona a la que recurrir, porque nosotros mismos no vemos las cosas, o sea, no es tan fácil que veamos nuestras propias cosas, ¿no? O lo que nosotros necesitamos hacer, o sea, otra persona que está afuera te puede guiar, lo puede ver por ti, te puede, o sea, yo sé que yo a mis clientes los puedo ayudar maravillosamente, pero muchas veces necesito una persona que me vea a mí y que me diga a mí cómo me ves, ¿no? Desde fuera. Entonces, bueno, yo creo que ese fue un error que me retrasó mucho en lograr mis objetivos. Cuando finalmente entendí que era tan importante y decidí con mucho esfuerzo y con mucho miedo y con mucho sacrificio invertir en buenos programas de mentoría, todo cambió. O sea, todo cambió. Y de hecho, pues, una parte muy importante de mi presupuesto se va a esa ayuda. O sea, y eso es algo que yo no dejo de hacer porque es fundamental para seguir creciendo. Siempre necesitas a alguien que esté un poquito más avanzado que tú y que te alumbre un poco el camino. Y lo otro es, bueno, así como tratar de hacerlo todo solo, es también no delegar, porque yo creo que también es muy importante delegar tareas. Cuando trabajamos online, pues son muchísimas las tareas. Y claro, cuando estamos empezando lo hacemos todo, ¿no? O sea, es como Es una sola persona para todo, para la parte técnica, para escribir, para tal, para las redes sociales, o sea, son muchísimas cosas, para diseñar gráficos, o sea, es como, vamos, o sea, tienes que hacer de todo, ¿no? Pero llega un momento en el que si tú insistes en seguirlo haciendo todo solo, no tampoco creces, porque es que el tiempo es limitado. Y a mí me ha costado también, no sé, quizá me cuesta un poco delegarme, o sea, me gusta como hacerlo yo a mi manera y tal, y tener control, pero eso es un error, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo en lo que estoy trabajando, estoy delegando cada vez más, y yo creo que es fundamental para poder avanzar. Y bueno, y el otro error yo creo que fue la falta de eso, de estrategia, la falta de estrategia clara, o sea, pensar como, pues eso, que primero había que crear el blog, estar en las redes, estar presente en todas partes, estar en todas las conversaciones, tener mucha visibilidad, y ya después era que ya veremos a ver cómo es que, de dónde es que llega el dinero, ¿no? y eso, bueno, desde mi punto de vista, eso es empezar por donde no hay que empezar, ¿no? O sea, porque eso te lleva mucho tiempo y hace que bueno, que los resultados se atrasen, ¿no? También es un error muy común. No sé si con esto respondo a tu pregunta.
Sí, bueno, ¿y los tres principales aciertos?
Ah, los tres principales aciertos. Bueno, pues el principal acierto, como te digo, fue, pues ha sido buscar ayuda. Y continuar en ello, formarme, yo me estoy formando todo, o sea, estoy todo el tiempo, o sea, una parte muy importante del poquísimo tiempo que tengo para trabajar la dedico a formarme. Yo creo que otro acierto ha sido el cambio de nicho, que llegó en un momento en el que bueno, ya estaba preparada y estaba dispuesta a dar un salto y a ir un poco más allá. Y creo que ha sido un buen acierto. Y otro de mis aciertos, yo creo que tengo una comunidad de emprendedoras y crear esa comunidad, creo que ha sido un gran, gran acierto porque la verdad es que está funcionando muy bien y sobre todo ver los avances de mis clientes, pues es una maravilla. O sea, es como lo que hace que valga toda la pena.
Y bueno, con toda esta trayectoria que nos has contado, ¿más o menos cómo te ves dentro de un año, 6 meses, un año?
Pues yo tengo grandes planes. Tengo muy grandes planes. Yo quiero seguir creciendo, claro que sí. Mi siguiente paso es saltar de la pantalla. quiero centrarme un poquito más en lo presencial ahora, dar talleres, dar charlas, de manera presencial. De momento no podría alejarme mucho de donde vivo porque mis niños están aún pequeños, pero mi visión para un futuro es viajar y bueno, seguir enseñando de manera presencial, mantenerlo online, claro. Pero bueno, yo creo que ese es como el siguiente paso. Y bueno, seguir creciendo, seguir creando servicios, productos, seguir delegando, seguir haciendo crecer mi equipo. y eso.
¿Y cómo superas tus miedos en este proceso?
Pues haciéndolo, o sea, los miedos están, o sea, por supuesto que sí, pero yo me pongo una fecha, o sea, yo digo, vale, pues el siguiente paso es, por ejemplo, tengo que hacer esta llamada que me da pánico, vale, ¿cuándo lo voy a hacer? Me pongo fecha y hora, y me programo recordatorios y tal, en esa fecha y esa hora estoy yo ahí con el teléfono, temblando de miedo, pero es como, tengo ese compromiso conmigo, Y lo voy a hacer, y que salga como sea, pero lo voy a hacer. Entonces es eso, o sea, es no, yo sé que si yo no me programo, o sea, yo sé que si yo no lo marco en mi calendario, en un momento concreto, lo dejo pasar, precisamente porque me da miedo, es como eso, sí, sé que lo tengo que hacer, algún día lo haré, no, o sea, tiene que estar ahí con fecha y hora para que yo lo haga. Esa es mi primera estrategia. Y luego, bueno, pues tengo mis mentores que me empujan. Así como yo empujo a mis clientes, a mí también me están empujando, ¿no? Y eso es una maravilla. O sea, de verdad, yo, o sea, sí quisiera, para las personas que están viendo esta entrevista, si se van a quedar con una sola cosa, que sea eso. O sea, buscar ayuda, buscar a alguien que te empuje, ¿no? Eso es fundamental, porque si no, uno termina creyéndose sus propias excusas. Y en el momento en que te las crees, pues eso te va a retrasar mucho.
¿Y qué opinas de la frase, los pájaros que nacen en una jaula creen que volar es una enfermedad?
Es una frase muy acertada. Es una frase muy acertada. Pero yo creo que llega un momento en el que la vida te pone entre la espada y la pared y se abre la puerta de la jaula. Aunque tú la quieras mantener cerrada, llega algo, un golpe de viento, lo que sea, que te abre la jaula y ya depende de ti si te vas a quedar ahí o si vas a dar el paso y salir. Hay muchas personas que se quedan, que se quedan dentro. La mayoría se quedan dentro. La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? Da miedo, sí.
Y si pudieras darte un consejo cuando tenías 18 años, ¿cuál sería?
Uy, creo que no me hubiese escuchado a los 18 años.
Puede ser habitual que no escuchamos a nadie, ¿eh?
O sea, vamos, me hubiese entrado por aquí y me sale por aquí. Pero me hubiese dicho que bueno, que lo intentara. O sea, aquello que yo quería hacer, que simplemente lo intentara y que podía conseguirlo.
Pues bueno, ya estamos casi acabando la entrevista y ahora es la parte del test de preguntas rápidas que puedes responder con una palabra o una frase. Uh-huh. ¿Una canción?
Ahora se me... La tengo en la punta de la lengua. Es de YouTube. De U2.
Vale, bueno.
With or without you. Contigo o sin ti.
De acuerdo. Vale.
Dime.
Una comida.
Paella.
Un capricho.
Pasarme un día en un spa.
Un lugar.
Londres.
Un dibujo animado.
Peppa Pig.
Un consejo.
Hazlo. O sea, no lo pienses y hazlo. Si quieres hacerlo, adelante.
Un fracaso.
No escuchar consejos.
Un animal.
Un perro.
Y un sueño.
Seguir creciendo y convertirme en la mejor expresión de mí mismo.
Pues ya ya más o menos estamos terminando y la última pregunta que siempre hago es ¿qué significa para ti ser feliz?
Para mí ser feliz es complejo, ¿eh? Sacar todo tu potencial, porque todos tenemos un gran potencial. Muchas veces no sabemos que lo tenemos. Y muchas veces sacarlo da mucho miedo. Pero yo creo que la felicidad está allí, en explorar cuál es tu potencial, que es aquello que tú puedes dar al mundo y darlo. Siempre hay algo, todos tenemos algo.
Pues bueno, ya hemos acabado la entrevista. Te agradecemos mucho el habernos dedicado este tiempo. Y nada, si quieres comentar algo más y decir dónde te podemos encontrar, te dejamos este momento.
Vale, muchísimas gracias a ti, Luis. Me ha sido un verdadero placer. Pues nada, me pueden encontrar en mi web, vivianwatson.com. y allí pues está todo lo que estoy haciendo, siempre estoy haciendo cosillas. Y bueno, si entráis allí y os suscribís, pues estaréis al tanto también de las novedades. Así que muchísimas gracias. Gracias, Lina.
Nada, gracias a ti por habernos dedicado este tiempo. Y nada, si has llegado hasta este punto de la entrevista y te ha gustado, pues nada, puedes valorarla, darle manos para arriba o suscribirte al canal. Muchas gracias por todo y te esperamos para la siguiente entrevista.